Doc, hablábamos con Flor y ha sido la noticia de ayer que nos enterábamos nosotros acerca de estas personas que contrajeron coronavirus,
curaron
y ahora recontagios. O sea, ¿cómo fue esto? ¿Esto ya había pasado en otros lados, en otros países y está pasando ahora aquí también en la Argentina?
Bueno, mira, hay que ser... no sé, estoy escuchando un eco, ¿no? No sé si
me está. Ahí lo mejoramos al retorno.
¿Hola? Sí.
Gustavo, ahí lo mejoramos al retorno para que no tengas ese eco. Sí, decinos.
Bueno, desde el punto de vista de reportes, sí hay, dentro de la evidencia que se está publicando, de algunos casos que han sido documentados como reinfecciones. Pero para eso tiene que cumplir ciertos criterios, tanto clínicos como virológicos. ¿Qué significa? Desde el punto de vista biológico, nosotros, para hablar de reinfección, tenemos que decir que la persona que ya ha sufrido una infección con una determinada cepa viral se vuelve, luego de un periodo de tiempo en los cuales estaría completamente erradicada esa cepa, vuelve a adquirir una nueva cepa viral, y eso está demostrado desde el punto de vista virológico. O sea, nueva cepa viral significa nueva secuencia genómica, bueno, una situación que habla de las características de un que no es la misma infección primaria, sino que es una nueva infección. ¿Eso se puede hacer? Sí. Y es la manera de poder documentar que estamos ante una infección. Ahora, desde el punto de vista clínico, está sucediendo que personas que han tenido un cuadro clínico que luego fue limitado, a veces a unos días, a veces una o dos semanas, lo máximo, que luego vuelven a una normalidad clínica, vuelven a tener en un periodo de tiempo posterior algunas manifestaciones. Siguen cansados, que les falta el aire, que tienen alguna situación. Eso también está reportado, de que vamos conociendo cada vez más que la fase aguda del COVID no es solamente, no termina en las dos o tres primeras semanas. Que en algunas situaciones esto se puede prolongar y se va a prolongar inclusive. Esto es dinámico, se puede revisar nuevamente por lo menos de 2 a 3 meses posteriores. O sea, no es extraño que tengamos personas que hayan tenido hace más de un mes manifestaciones clínicas que vuelvan a tener, pero estamos hablando del mismo proceso infeccioso,
claro,
de la misma historia de la enfermedad.
Claro.
También lo que estamos viendo desde el punto de vista de reporte, no solamente acá en Tucumán, porque estamos hace muy poco con el aumento de casos, pero sí en el resto del mundo y en Argentina, después de 5 o 6 meses están apareciendo lo que se llaman complicaciones tardías del COVID. Personas que ya han tenido la infección, que teóricamente, digamos, está demostrado que no tienen una, como diríamos, ninguna actividad viral, que están completamente normales, y que luego, por el impacto que tiene el virus SARS en el organismo, no es solamente a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico, puede dar manifestaciones tardías, como pueden ser manifestaciones cardíacas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones que incluso pueden alterar hasta el estatus mental, etcétera. Eso se está observando de diferentes grados. Y lo que todavía se está tratando es de cuantificar cuántas de complicaciones es esperable a tener luego en el tiempo. Por eso ya, desde el punto de vista práctico, ya se está pensando en muchos de los centros asistenciales de generar consultorios de evaluación post-COVID, o sea, tener un equipo multidisciplinario que pueda evaluar a aquellas personas que han tenido la enfermedad clínica y que en algún momento puedan presentar alguna de estas manifestaciones. El otro punto, a ver, un poco para simplificar, este reporte epidemiológico de detección de casos, que sería, hasta podríamos decir, excepcional.
Uh-huh.
Excepcional desde el punto de vista de hablar de 16 casos de reinfección, como uh-huh. creo que se planteó acá en Tucumán, solamente desde el punto de vista epidemiológico es un poco excepcional. Porque te digo, no llega ese número de casos en el resto del mundo. Pero el tema es que desde el punto de vista epidemiológico sí puede suceder, porque estamos utilizando todavía las técnicas diagnósticas y la interpretación que se está dando a las mismas no está totalmente concluyente o definida. Sigue habiendo controversias y discrepancias en cuanto a la interpretación de los test de antígeno, a los test de anticuerpo, a si las diferentes técnicas son más sensible o más específica, si me puede en algún momento detectar que el paciente es negativo, luego positivo, luego negativo. Bueno, todo eso lo estamos observando. Claro. Y se están generando nuevas técnicas que tengan más seguridad en el diagnóstico. Uh-huh. O sea, hablar de infección utilizando técnicas de anticuerpos es muy prematuro, ni tampoco de antígeno, de diagnóstico de antígeno rápido. Las pruebas, digamos, de moleculares, las que podrían dar el diagnóstico de la presencia de un genoma viral, solamente es una muestra cualitativa. Tendríamos que medir otros parámetros virológicos como para poder definir que estamos en infección. Lo que vos me puedes preguntar es si existe esa probabilidad. Sí existe. Mm. O sea, la probabilidad de infección sí existe.
Claro.
Es por eso que toda persona que ya ha cursado una enfermedad clínica o ha sido, podríamos decir, con un diagnóstico positivo de alguna manera, ya sea por contacto estrecho o por situaciones de serologías que alguna de ellas han sido interpretadas de esa manera,
sí,
deban continuar usando todas las medidas de protección, tanto el tema del barbijo, el tema del distanciamiento social, el tema del lavado de manos, es recomendable. Todavía tenemos inquietud sobre la durabilidad de la inmunidad natural, claro, generada por la enfermedad o la infección, sobre todo la enfermedad leve o asintomática. Mm. Entonces, frente a esa situación, seguramente ustedes están al tanto de reportes de casos de personas que han tenido una infección clínica con antígenos positivos, con detección, y luego no tienen anticuerpos. Bueno, todo eso es lo que también pone una inquietud sobre el tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien no es una inmunidad natural, sino una inmunidad generada a través de la vacuna, también estamos con la inquietud de cuánto es la durabilidad que va a tener esa inmunidad y si esa inmunidad va a ser lo suficiente protectora para evitar reinfecciones. Porque volvemos de nuevo a este, y ya por último, este punto, es decir, si una persona que ya ha tenido una infección clínica o una infección detectada serológicamente, ¿debería vacunarse o no? Y la respuesta es sí. O sea, al momento todavía está en debate. Son algunos de los dilemas que la comunidad científica está esperando respuestas concluyentes. Todo va a venir de la ciencia, es decir, no nos anticipemos. Sí podemos observar desde el punto de vista epidemiológico cómo es la dinámica que está sucediendo y es tal vez el reporte que hicieron del ministerio de ver personas que se consideraron como, no podría hablar la palabra curada, como que han cursado una infección, una primo infección y que luego vuelven a tener o manifestaciones clínicas o bien hubo una discordancia entre los test diagnósticos que se hicieron.
Bueno, muy dinámico y muy variante la situación desde el día uno que empezamos a hablar de COVID, doctor, hasta la jornada de hoy. Seguramente con el correr de los días, nuevas preguntas y nuevos descubrimientos. Ahora, hemos empezado a hablar de vacunas en este último tiempo. Nos ha llamado la atención las noticias que tienen que ver con la Sputnik y esta posibilidad o esta garantía de un 92% de efectividad en las pruebas con humanos. ¿Nos tenemos que alegrar en este sentido?
Y nos tenemos que alegrar. Todos estos avances y sobre todo el poder tener no solamente una vacuna, sino varias posibilidades de vacunas. Seguramente luego, con el correr de la práctica, algunas de ellas serán totalmente descartadas, tanto en la práctica alguna será mejor que otra. Pero al momento de hoy, como no tenemos ninguna, la que tengamos es útil y es buena. Incluso con los niveles de eficacia que están mostrando, pero están mostrando niveles de eficacia. La eficacia se mide es la capacidad que tiene, en este caso, el fármaco o la vacuna de alcanzar la respuesta que uno espera, en este caso el nivel de anticuerpo. A esto tenemos que llevarlo justamente a este nivel de fase 3, inclusive luego cuando ya se plantee la inmunización masiva, que es si esta vacuna con ese nivel de anticuerpos y con la persistencia de ese nivel de anticuerpo puede ser capaz de reducir la infección, o sea, la capacidad de que el virus ingrese al organismo y genere una replicación viral. Ese sería el objetivo primario. Y el objetivo secundario sería que aquellas personas que a pesar de la exposición y de generar una replicación viral no progresen desde una enfermedad leve o oligosintomática a una enfermedad moderada o grave. Algunas vacunas tienen ambas utilidades. Una de ellas, y la que más común, la que estamos usando, es la vacuna antigripal, la para influenza. No solamente podemos tener tal vez una efectividad en adultos mayores que no llega a veces al 70% de generar anticuerpos protectores suficientes para evitar la replicación viral, pero sí nos sirve muchísimo para reducir la incidencia de enfermedad grave y de la mortalidad asociada. Esto significa que una persona, un adulto mayor o un inmunocomprometido que está vacunado, por ejemplo, para la vacuna de gripe, puede no tener gripe, pero si la tiene, no va a ser grave de la manera o ponerlo en riesgo de muerte a esa persona. Todo eso todavía es lo que vamos a ver en los próximos meses. De cualquier manera, como dice vos, es una muy buena noticia que empecemos ya, después de 10 meses, 10 a 11 meses desde que se hicieron el primer reporte, digamos, al mundo sobre la presencia de esta nueva enfermedad, que nosotros, es un desafío enorme para la ciencia, que en tan poco tiempo se puedan haber generado algunos proyectos de vacuna que ya estén en fase ya de iniciar una inmunización a la población.
Doc, como siempre, un abrazo muy grande. Gracias por su tiempo, por contarnos esto.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Muy bien. El doctor Gustavo Costilla Campero, médico infectólogo, es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias por todos estos datos que nos brindó.
Impecable.
Impecable, como siempre. Gracias.